Shalom, hermanos queridos y amigos. En este día vamos a estar considerando el libro de Números en el capítulo 36. Este es el último capítulo del libro de Números. Y por lo tanto, al terminar este libro hoy, ya para la próxima semana, entonces estaremos comenzando los estudios del libro de Deuteronomio, que es el último libro de la Torá, ¿verdad? De Devarim, Deuteronomio, el libro quinto de la Torá. Eso sería para la próxima vez. Hoy estamos en el capítulo 36 de Números, según seguimos la versión traducción del rabino Marcos Ederi. Dice así: Se acercaron los jefes de las prosapias de la familia de los hijos de Gilad, hijo de Machir, el hijo de Menashe, de las familias de los hijos de Joseph. Y hablaron ante Moshe y ante los dignatarios, los jefes de las prosapias de los hijos de Israel. Cuando este traductor usa la palabra prosapias, él está traduciendo así como prosapias la palabra avot. Por ejemplo, los jefes de las prosapias en hebreo se dice Roshe Ha'avot, los padres. En las cabezas de los padres es como dice literalmente el hebreo, ¿verdad? Las cabezas de los padres. Pero lo que quiere decir en realidad es de las casas paternas. Prosapias o Ha'avot en este caso significa no solamente padres así sencillos, ¿verdad? Sino casas paternas. O sea, es como un clan, como una tribu, casas paternas. ¿Ok? Entonces, verso 2. Dijeron, en este verso 2 hay algo interesante que quiero recalcar. Capten bien lo que dice aquí. Vienen los jefes de las prosapias, ¿verdad? Los jefes de los clanes, de la familia de los hijos de Gilad. Y le hablan, ¿a quién le hablan? Dice, hablaron ante Moshe y ante los dignatarios, los jefes de las prosapias de los hijos de Israel, pero hablaron ante Moshe, Moisés. Dijeron, a mi señor ha ordenado a Adonai o Yahweh dar la tierra en herencia por medio de suerte o de sorteo, debería decir, a los hijos de Israel. Y mi señor fue ordenado por Yahweh dar la heredad de Tzelofehat, nuestro hermano, a sus hijas. Vamos a detenernos ahí. ¿A quién se dirigen ellos? A Moshe. ¿Cómo lo llaman? Mi señor. Esto hay que recalcarlo, hermanos. ¿Cómo dice eso en hebreo? Adoní. ¿Okay? Adoní. Adoní, la palabra Adoní tiene exactamente las mismas consonantes de la palabra Adonai. Solamente que debajo de la nun final, en la palabra Adoní, los masoretas pusieron un puntito para indicar que se debe leer Adoní. Mientras que en otros pasajes, cuando esa misma palabra se refiere al Padre Yahweh, en vez de un puntito debajo de la nun, se pone una kametz, o sea, es como una T pequeñita. Una kametz debajo de la nun y con exactamente las mismas consonantes la palabra cambia. Entonces se dice Adonai. Entonces Adonai es el plural de Adoní. ¿Ok? Y de Adón. Entonces, ¿por qué recalco esto? Porque muchos hermanos, ¿verdad? Especialmente los hermanos cristianos, creen y enseñan y dicen que porque a Yahushua se le llama Señor, digamos, en las traducciones tradicionales, ¿verdad? Se le llama Señor, pues eso es un título divino, un título sagrado, y eso lo identifica con Yahweh. Hermanos, nada más lejos de la verdad. El hecho de que a un ser humano se le llame mi Señor no significa para nada que sea un ser divino o que sea Yahweh. Claro que no. Incluso usted sabe que a Abraham, los heteos, los hititas, le llamaron, o sea, le aplicaron el título de Adoní, mi señor. Nosotros no acostumbramos a traducir esa palabra como mi señor, ¿verdad? Nosotros acostumbramos a traducirla con otra palabra más exacta que esa, que es mi amo, mi amo. Entonces, Yahushua es nuestro amo, claro que sí. Es nuestro maestro, claro que sí. Nuestro señor, claro que sí. Pero no es Yahweh. No tiene nada que ver con Yahweh esa palabra Adoní. ¿Ok? Quería recalcar ese detalle para aclarar un malentendido que hay por ahí, ¿verdad? Entre otros hermanos, que son muy queridos, pero que tienen unas ideas diferentes y me parece que no entienden bien esta palabra. Así que a Moisés se le puede decir también Adoní, mi señor, mi amo. Y eso no quiere decir que Moisés sea Yahweh, ni que sea un ser divino. ¿Okay? Bueno, entonces seguimos con el verso. Paso la página, verso 3. Pero, porque sigue el discurso, ¿verdad? Sigue diciendo la heredad de se lo fue a nuestro hermano, a sus hijas. Pero si fueren esposas de uno de los hijos de las tribus de los hijos de Israel, será reducida la herencia de ellas de la heredad de nuestros padres y será agregada a la heredad de la tribu de la a la cual ellas pertenecerán y de la suerte de nuestra heredad será reducida. Ok, aquí hay que aclarar, ¿verdad? Explicar un poquito. Ok, sí, comenzando comentando el verso 3, dice el comentador Rashi. O dice Mordejai, pero basado en Rashi, dice, si una mujer de la familia de Gilad se casare con un hombre de otra tribu y tuviera un hijo, dado que la filiación se hacía por línea paterna y que el hijo hereda legalmente a su madre, la tierra heredada jurídicamente pasaría a formar parte de la heredad de la tribu paterna. Y ahí estaba el problema. Por eso esta gente protesta y dice, no puede ser, ¿verdad? Entonces aquí pues se le da la solución a ese asunto, ¿no? Ah, pero vamos a seguir la lectura del verso 4 y después viene la solución. Dice, y cuando fuere el Yobel, Yobel es la palabra que se traduce usualmente como el jubileo, ¿verdad? Pero la palabra jubileo, bueno, es una traducción aproximada, ¿verdad? Pero no es perfecta para traducir Yobel, porque jubileo en español tiene el sentido como que de alegrarse, ¿no? De júbilo. Pero eso no es exactamente lo que significa la palabra Yobel. La palabra Yobel significa cuerno, pero se le llama así al año 50. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero al año 50 usted sabe que se habla de los años sabáticos. Okay, hay que aclarar esto para que entiendan bien todos. En otros pasajes, no en este, se habla del año sabático. El año sabático es un descanso para la tierra, pero el año sabático viene cada 7 años, ¿verdad? Los agricultores en Israel, esto es una ley que aplicaba solamente a los agricultores en Israel. Los agricultores trabajaban 6 años su tierra y el séptimo año tenían que dejarla descansar y comer de lo que produjera de por sí la tierra, sin sembrar, ni arar, ni solamente cosechar. Luego trabajaban la tierra 6 años más y el séptimo año siguiente, entonces lo mismo, ¿verdad? Se repetía 7 veces. Entonces cuando llegaba el séptimo Shabbat, anual, cuando llegaba el séptimo Shabbat para la tierra, eso eran 49 años. Entonces ahí se declaraba en otro pasaje de la Torá, no en este, que luego de esos 49 años, el año 50, ese era el Yobel, ese era el año de redención para toda la tierra. Ahí se devolvían las tierras que se habían comprado, se le devolvían a los dueños anteriores, se liberaban los esclavos, perdonaban todas las deudas, etc. Ese es un símbolo del milenio, hermanos, del reino milenial, del Mesías también. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Lo menciono entre paréntesis para que se entienda un poco mejor el problema de lo que se trata aquí. Ok, entonces verso 4 dice, verso 5, después que esta gente plantea su problema, ¿verdad? Entonces Moisés, verso 5 dice, ordenó Moisés a los hijos de Israel por mandato de Yahweh, diciendo, lo correcto, la tribu de los hijos de Yosef están hablando. En otras palabras, le dice, tienes razón. Verso 6. Esta es la cosa que ha prescrito Yahweh para las hijas de Zelofehad. Zelofehad, más bien. Diciendo, para el que sea bueno ante los ojos de ellas, podrán ser esposas. Pero de la familia de la tribu de su padre, deberán ser esposas. ¿Ok? O sea que tienen que casarse con los varones de su propia tribu. Verso 7. Y no podrás traspasar herencia a los hijos de Israel de una tribu a otra tribu, pues cada cual a la herencia de la tribu de sus padres, quedarán adheridos los hijos de Israel. Vamos a detenernos ahí. Está el mandamiento establecido de esa manera para evitar que las mujeres de una tribu se casen con hombres de otra tribu. Pero, una vez establecido el mandamiento, lo que pasa es lo siguiente, que si una mujer de una tribu se casa con un varón de otra tribu, la mujer no puede llevarse su herencia de tierra. O sea, no la puede agregar a la herencia de la tierra de su esposo. No, ¿eh? Pero pudiera ser que una mujer lo haga y se case con alguien de otra tribu. Y el único problema es que no puede pasar su herencia, ¿verdad? Y como en el caso de las hijas de Zelofehad, para juntarla con la herencia de su marido. Eso no lo permite la Torá. Ahora, yo digo que sí hubo casos, o sea, la historia nos enseña, y la tradición judía, que sí hubo casos en que esto sucedió, en que personas de una tribu se casaban con personas de otra tribu. Y es bueno que entiendan esto, ¿saben por qué? Para que entiendan mejor qué pasó con Miriam y Elizabeth. Elisheba, que es como se dice en hebreo, ¿verdad? Elizabeth, dice la escritura, estoy hablando ahora del relato de Lucas, ¿no? De los escritos nazarenos ahora, mesiánicos. Ustedes saben que dicen que Miriam o María, la mamá de Yahoshua, era prima de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Eso es falso. No, perdón. Lo que es falso es que los que dicen que Yahoshua era primo de Yohanan. Perdón, ahora lo estoy diciendo correctamente. Hay algunos que dicen que Yahoshua y Yohanan eran primos. Eso es lo que es falso. ¿Por qué? Porque para que Yahoshua y Yohanan fueran primos, ¿qué tenían que ser sus madres? La madre de Yohanan y de... Claro, tenían que ser hermanas. Y en ningún momento la escritura dice que Miriam y Elizabeth eran hermanas. No. Lo que dice es que eran parientas y eran de dos tribus diferentes, ¿cierto? Miriam era de la tribu de Yahudá, eso está claro, y Elizabeth o Elisheba era de la tribu de Leví, era levita. Así que difícilmente podían ser primas, pero no es imposible. Lo que pasa es que el pasaje que dice en griego que eran parientas, no, eso no significa prima, hermanos. Algunos lo han interpretado como primas, como que Miriam y Elizabeth eran primas. No, simplemente eran parientas. Y pariente puede ser una relación tan lejana que no son nada, prácticamente. Y eso se daba en las tribus, a veces, cuando se casaban unos con otros, ¿verdad? O sea, de distintas tribus. Y se emparentaban las familias, pero no eran primos, ni eran hermanos, ni nada. Eran parientes porque eran esposos, uno de la... Por ejemplo, un hombre de Judá se casaba con una mujer de Leví y venían a ser parientes. Eso no quiere decir que eran primos. Eso eran parientes y los hijos de esas personas eran parientes. Pero no eran primos, ni hermanos, ni nada. Prácticamente, ¿se dan cuenta? Eso es lo que pasa, hermano, con el caso de Elizabeth y Miriam, la esposa, digo, la mamá de Yahushua y Elizabeth, la mamá de Johanán. Eran paisanos, sí. Bueno, pero eso lo vamos a analizar más en detalle cuando yo les presente el tema de ese asunto, de las genealogías de Mateo y de Lucas, y de Miriam y de Elizabeth. Todo eso que dije ahora, así resumidamente. Lo vamos a analizar más a fondo un día de estos, un Shabbat de mañana, cuando me toque estudiar, dar el estudio. Bueno, pero anyway, lo que quería aquí era relacionar ese asunto, ese problema de la genealogía de Yahushua con este dato de que, aunque la Torah prohíbe que una mujer de una tribu se case con un hombre de otra tribu, pues ok, lo prohíbe, pero en algunos casos sucedía. Lo que pasa es que aquí lo que está diciendo la Torá en realidad no es que no se casen, es que no se puede llevar la herencia. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir entonces con el verso. Sí, eso que dice aquí un hermano que su papá y su mamá son primos, Vamos a ver cómo este capítulo que vamos a estudiar hoy confirma lo que yo he dicho siempre, que el matrimonio entre primos no está prohibido en la Torá. Y cuando se estudia el capítulo de Levítico, donde habla de los matrimonios incestuosos, no se menciona el matrimonio de primos como matrimonio incestuoso. Y ahora este capítulo lo confirma, ustedes lo van a ver más adelante. O sea, confirma lo que la interpretación mía. Verso, vamos a darle el 7 otra vez. Si es que lo leímos ya. Y no podrás traspasar herencia a los hijos de Israel de una tribu a otra tribu, pues cada cual a la herencia de la tribu de sus padres quedarán adheridos los hijos de Israel. ¿Ves? El problema es la herencia. No es que si se casan o no se casan, es que no se puede traspasar la herencia de una tribu a otra. Y toda hija que hereda posesión de la tribu de los hijos de Israel, de un hombre de la familia de la tribu de su padre, habrá de ser esposa. Una mujer debe casarse entonces con alguien de la tribu de su padre, para que no haya problemas, ¿verdad?, de herencia. ¿Para qué dice? Para que hereden los hijos de Israel, cada uno la herencia de sus padres. O sea que el problema es problema de herencias. Pero que si en algún momento dos personas quieren hacer ese cruce, pues no hay condena para ellos, no hay condenación. Solamente que pierden la herencia. Ella, la mujer, pierde la herencia. Pero pasa entonces a heredar la herencia de su esposo. Que sé que no es una pérdida grande en realidad. ¿Okay? Verso 9. Hermanos, si fuéramos a analizar todo esto como hacen, ¿verdad? En el Sanhedrín, en los tribunales de justicia de los rabinos. Pues eso se analiza de rabo a cabo cada palabra y se dan ejemplos y ejemplos de todo esto, pero eso no se puede hacer aquí, ¿verdad? Estamos nada más que tocando por encimita el asunto. Verso 9. Y no podrás traspasar herencia de una tribu a otra tribu. Ven que lo que se recalca es este detalle de la herencia, ya que cada hombre en su herencia quedarán adheridos a las tribus de los hijos de Israel. No, en este capítulo hay pocas notas de los rabinos. Solamente una que ya pasó, ¿verdad? Sobre el verso 4, que dice: la ley del Yovel, en Levítico 25, que obligaba a devolver tierras al propietario original, no afecta a la ley de herencias, que adjudica al heredero la posesión definitiva a perpetuidad de la tierra. Eso, pues, no agrega mucho, ¿verdad? Vamos a seguir el verso 10. Como había prescrito Yahweh a Moshe, así hicieron las hijas de Zelofehad. Ahora va. Verso 11. Capten bien. Y fueron Mahla, Tirzah, y Joglá, y Milcah, y Noah, las hijas de Zelofehad, para los hijos de sus tíos esposas. Oh. Aquí la sintaxis hebrea un poquito reversada, ¿verdad? La sintaxis hebrea un poquito reversada. Al traducirla así literalmente se complica un poco, pero vamos a traducirla un poquito más española. Y fueron, el verso 11, de número 36, y fueron Mahla, Tirzah, estas son mujeres, muchachas, y Joglá, y Milcah, y Noah, las hijas de Zelofehad, esposas para los hijos de sus tíos. Hay que poner al revés un poco para que quede en español. En hebreo dice, para los hijos de sus tíos, esposas. Entonces, ¿con quién se casaron? Un momento, una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas cinco mujeres, ¿con quién se casaron? Con sus primos. Porque dice que fueron esposas de los hijos de sus tíos. Y los hijos de sus tíos son sus primos, obviamente. Entonces, hermanos, eso confirma, ¿verdad?, la interpretación mía que yo he dicho ya muchas veces, que aunque algunos debaten eso, algunos dicen que no es así, yo digo que sí es así, que la Torá no prohíbe el matrimonio entre primos. Y yo lo he dicho muchas veces, otros dicen que no, que eso está prohibido. Pero no es así, no está prohibido en la Torá. Y aquí confirma eso, porque si estuviera prohibido en la Torá, esas cinco muchachas no se habrían casado con los hijos de sus tíos, o sea, no se habrían casado con su primo, porque eso habría sido entonces matrimonios prohibidos, ¿verdad? Serían matrimonios incestuosos. Sí, mixto. Bueno, ya mixtos es otra cosa. Pero sí, matrimonios incestuosos habría sido si la Torá prohibiera el matrimonio entre primos, porque estas cinco muchachas se casaron con sus primos. Nada más con el testigo. Vamos al verso 12. Para los hijos de las familias de los hijos de Menashe, el hijo de Joseph fueron esposas y fue su herencia en la tribu de la familia del padre de ellas. Ok, ahí está. Verso 13. Hermanos, qué lindo sería que pudiéramos estar en una clase física, ahí con ustedes al frente y yo sentado acá en un escritorio y ustedes ahí en los pupitres. ¿Sabe por qué? Me encanta eso. Yo he presenciado clases de. Yo he estado muchas veces en clases en una escuela hebrea que hay en Israel. Un majón, una yeshiva, sí, pero ellos lo llaman otra cosa. Majón Meir, majón es un instituto. Yeshiva también, ¿verdad? Pero ellos lo llaman, instituto es majón en hebreo, con J, majón con J, majón. Y yo asistía mucho hace un par de años a un majón que había, ya no lo tienen, creo, en internet. No, no, nunca he estado en Israel, todo esto es por internet. Majón Meir, sí. Es un instituto que fundó un rabino, tremendo rabino, que se llama Apellido Meir. Y antes, las clases que ellos dan en su instituto allá, física, en su instituto que tienen en Israel, las pasaban por internet. Tenían una página donde pasaban sus clases. En grabada, no, grabada. Y yo, válgame, yo fui a eso muchas veces. Y son en hebreo, todo es en hebreo ahí. Pero yo fui muchas veces a esas clases para aprender un poco más de hebreo. Hebreo moderno, conversacional, ¿verdad? Eso ahí yo soy un niño, ¿no? En hebreo conversacional, eso es otra cosa. Lo mío es hebreo bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quiero decir es que yo me gozaba en esas clases al ver la dinámica que se daba entre el maestro y los estudiantes. ¡Oh, excelentísima! Y los maestros, los estudiantes preguntaban y los maestros contestaban, y a veces los estudiantes, quizás los más avanzados, rebatían algún punto, y el maestro iba al libro y decía, bueno, esto es lo que dice el libro, ta, 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 ta. Ahora, si usted quiere aceptar el libro, ¿sí o no? ¿Ya? Interesante. Eso se da así, ¿verdad? En clases, física, vamos a decir, ¿no? En persona. Ya acá en internet, pues no es tanto, ¿verdad? No es tan fácil. Ya es más difícil. Se puede, pero no es lo mismo. Ahora, si tuviéramos video, ¿ve? Que es lo que yo, por eso es que yo quiero, quisiera que Velux funcionara bien para dar mis clases en ese sistema de Velux, porque ahí hay video gratis para todo el mundo y ustedes me pueden ver y pueden hablar también con el micrófono y yo puedo verlos. Ahora, tienen que tener cámara y el que no tenga cámara, pues que se compre una. Digo, eso suponiendo que fuéramos a hacer, ¿verdad? Esa clase, etcétera, ¿no? Y sería un poquito parecido a aquel instituto que yo visité tantas veces en Israel, ¿verdad? Pero por internet, ¿no? Un toma y daca le llaman, un toma y dame tremendo entre los estudiantes y el maestro. Y me gusta que los maestros judíos no son, como parecería, ¿verdad? Dictadores en términos de la enseñanza. No, son muy flexibles. Y en cierto modo yo he aprendido eso de ellos también, ¿verdad? Si no estamos de acuerdo en algo, pues yo digo, no, esto es lo que dice el libro. Y él dice, pues, no, yo no estoy de acuerdo. Y yo, ok. Entonces yo le digo, ok, está bien, no tiene que estar de acuerdo. Y yo le he dicho eso a muchas personas, pero por escrito mayormente. Me dicen, no, eso que usted dice, no, 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 no puedo estar de acuerdo, porque esto, y me pone ese argumento. Y yo le contesto, bueno, está chévere, ok, ese es su entendimiento, pues, muy bien. No hay nada más que hablar, y ya. Bueno, vamos a seguir. Por lo menos lo que hacemos aquí es un poquitito, ¿verdad? Hay algo de eso, por lo menos. Ustedes pueden escribir ahí y dar sus opiniones y todo eso. Dice, como Ben dice, ven, cada quien recoge sus canicas y se va a jugar a otro lado. Hermano, me ha hecho reír. Cada cual recoge sus canicas y se va a jugar a otro lado. Ajá. Hay otros que hacen como los niños cuando van a un juego de pelota, no sé si allá se le dice así, un juego de béisbol, un juego de pelota. ¿Ah? Hay una discusión y el nene dice, bueno, el bate y el guante es mío, me voy y se acabó el juego. Así que eso pasa entre niños, ¿verdad? Pero ya cuando somos un poco más maduros, ¿verdad? Un poco más maduros, que ya somos adultos, no debemos actuar así. No, si no estamos de acuerdo, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, me lo dice, eso sí, me lo dice. Y yo digo, pues, ok, esa es su opinión y esta es la mía. Y ya, no tenemos que pelear por eso. Dice Miguel, si podemos hacer un viaje a Israel, un grupo de nosotros, los que estemos disponibles, nos llevamos a los Morim, la pasaremos bien. ¿Qué tal? ¿Se animan? Ay, hermano Miguel, no sé si es usted soñador, no sé si es que es soñador o es que es millonario. Porque si es lo primero, pues, amén. Y si es lo segundo, entonces tiene que pagarnos el pasaje a todos. Tiene que darme 3.000 o $4.000. Hermano, eso no es fácil. Y es fácil. No, un viaje virtual, sí. Ya lo podemos hacer. Verso 13. Aunque déjeme decirle una anécdota que, ya que es temprano. Miren, hace varios años, más de 10 años yo creo. Yo trabajé en una escuela para impedidos en Guayama, en mi pueblo. Yo era el consejero ahí en esa escuela. Y la dueña de esa escuela, una señora que se llama, bueno, no debo de mencionar el nombre, a pesar de que no tengo nada malo que decir de ella, ¿verdad? Fue una buena jefa y es evangélica ella. Es porque está viva. Es de cierta iglesia ahí evangélica. Y ella, cuando yo entré a esa escuela, no sé, por alguna razón especial, yo me identifiqué como judío. Lo que pasa es que yo dije que era israelita, ¿verdad? Cuando me preguntaron. Pero ellos dijeron, ah, es judío. Entonces, como ella dijo que era judío, pues yo me quedé callado. Porque yo estaba solicitando empleo, ¿verdad? Y a ella le gustó la idea de que fuera israelita. Entonces ella esperaba pues que yo fuera mejor, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Entonces pues caí bien y todo funcionó bien. Pero ella me dijo, o sea, ella tenía una aversión hacia los judíos y no me lo había dicho. A pesar de eso me dio el empleo. Entonces, ella un día hizo un viaje a Israel, como ya tenía dinero, válgame, ya era dueña de esa escuela, una escuela privada que recibe, ¿cómo se llama esto? Dinero del gobierno para los estudiantes, etcétera. Y ella ganaba su buen sueldo ahí, etcétera. Bueno, un día fue a Israel, hizo un viaje en una gira de esas, y cuando vino de allá, vino otra persona. De hecho, me trajo de regalo una fotografía panorámica bien grande de Jerusalén, otra fotografía, otro mapa de Israel, y unos cuantos regalitos que me trajo de allá de Jerusalén. Y me dice, mire, Mr. Álvarez, y siempre me decía Mr. Álvarez, mire, Mr. Álvarez, yo tenía un concepto de los judíos muy negativo hasta ahora. Ahora he cambiado, así me dijo, clarito, ahora he cambiado completamente, ahora yo veo a los judíos de otra manera. Y gozosa ella, alabando, diciendo aleluya y todas las cuestiones, porque ella es muy religiosa, ¿verdad? Evangélica. Entonces, lo que le quiero decir con esta anécdota es que un viaje a Israel le ayuda a muchas personas, ¿verdad? No estoy minimizando la importancia de un viaje a Israel. Solamente digo que eso no es para mí, eso es todo, pero es importante para muchas personas, ¿ve? Y fíjense cómo según esa señora cambió su concepto de los judíos, a raíz de ese viaje. Ah, pues eso es una cosa buena, ¿verdad? Y así ha cambiado los conceptos de muchas personas que han ido. Verso 12, vamos a continuar, ya estamos terminando, este capítulo se acaba ahora. Dice, verso 12, para los hijos de las familias de los hijos de Menashe, ya habíamos leído, pero vamos a repetir, el hijo de Yosef fueron esposas y fue su herencia en la tribu de la familia del padre de ellas. Estos son los preceptos y las leyes que prescribió Yahweh por mano de Moshe a los hijos de Israel en las llanuras de Moab, cerca del Jardín, a la altura de Jericó. Y ahí está. Ahí se acabó el libro de Números, Bemidbar. sobre el verso 13 dice, cerca del Yardén a la altura de Yerejó, quiere decir en la ribera del río Yardén. Según el autor del Minhag Beulah, el nombre, esto es interesante, hermano, oigan bien. Según el autor de Minhag Beulah, que es una obra judía, el nombre Yardén se origina en las palabras hebreas Yored, que significa desciende, y Dan, que significa de la tribu de Dan. En efecto, este curso de agua se origina en lo que era el territorio de la tribu de Dan, en el confín norte de la tierra de Israel, y desciende de norte a sur hasta desembocar en Yam HaMelach, o sea, el mar de la sal, o sea, el mar salado, o sea, el mar muerto. Interesante, hermanos. Así que aprendemos aquí que, ¿por qué se llama ese río Yardín, verdad? Significa que desciende de Dan, Yardén, que desciende de Dan, de la tribu de Dan. Y así mismo es, ese río desciende desde la tribu de Dan para abajo, hasta el Yam HaMelach, que es el mar muerto. Ok, hermanos, con esto terminamos la lectura y análisis del libro de Números. Con esto, hermanos, entonces me despido. Hasta la próxima. Les invito para que me acompañen la próxima semana para comenzar el estudio de Deuteronomio, capítulo 1. Hasta entonces, que Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom.